Abejorro Media presenta Canal Pop. Hoy es viernes 22 de marzo. ¡Comenzamos!
La primera cosa de la que vamos a hablar el día de hoy es de la nueva película de los cazafantasmas. Ghostbusters y mi tía en chanclas o algo así. No, Ghostbusters, Apocalipsis, Fantasma. Sospecho, Violeta, que no me quieres desde que la vi.
¿Por qué? ¿Porque te dije, tienes que verla?
No, porque dije, yo me encargo de esa, yo veo esa. O sea, nos dividimos aquí en la chamba.
Nos dividimos la chamba.
Procuramos ver todos los dos, pero a veces. Entonces yo dije, tú ya la habías visto.
Sí, la vi justamente en la premier en la semana, que fue el miércoles pasado.
Y dije, pero si sale Bill Murray nomás 5 minutos, me voy a encabritar. Y Violeta me dice, no, sale 40.
Ay, no, tampoco dije 40, pero sí sale.
Sí, como 40. Sale 4 minutos, Violeta, contados.
Oye, pero tú querías, pero esperabas que iba a empezar desde ahí, o sea, que iba a estar de inicio a fin.
Mira,
yo no esperaba mucho la verdad de Ghostbusters, y a mí sí me gustó, fíjate.
No es que yo esperara, mira, la primera es una buena película, es muy divertida. Pero la maravilla es Bill Murray. O sea, Bill Murray es una joya. El guion es ingenioso. Los efectos especiales no están nada mal. Pero nunca fue, tampoco es una película de Monty Python. O sea,
tampoco vas a ver la película del siglo. No, por supuesto que no. Pero me parece que es divertida. Eso sí, inicia muy lento. A mi parecer, creo que empieza. El clímax lo ves ya casi hasta el final y pareciera que
¿cuál?
Ya cuando va a terminar el de Ghostbusters.
¿La primera?
No, ya la segunda.
¿La segunda o esta?
No, esta.
Ah, es que
Apocalipsis
es la
Fantasma. Hablamos de Apocalipsis
tercera.
Fantasma.
Acuérdate que en la primera sale el fantasma y un símbolo de no.
Ajá.
Y luego en la segunda sale el fantasma haciendo así, o sea, de que ahora es la dos. ¿Sabes quién vio la dos? ¿Sabes quién vio la dos y le encantó?
¿Quién?
Yo no. Yo no la vi. No.
Con esos comentarios. No la viste ya.
No. Pero luego salía Bill Murray una vez. Dice, le decían, ¿volverías a hacer una película de los cazafantasmas? Y decía, si el guión está bueno, sí. Y entonces un día dice, me acaban de mandar, no me acuerdo si lo subió a YouTube o dónde diablos lo vi, tiene mucho tiempo. Y dice, me acaban de mandar este guión de una película de los Ghostbusters y lo puso en un triturador de basura. Y dijo, así no. Y entonces de repente uno dice, ah, mira, en esta sí aceptó. ¡Qué prodigio de la comedia debe ser! Mira, el alcalde...
¿Cómo?
Al principio hay una secuencia de persecución muy bien hecha. Muy, muy bien hecha, muy bien editada, muy, muy sorprendente. Va la familia Spangler en la carroza fúnebre esta que es el carro de los cazafantasmas y quieren atrapar un fantasma y todo eso está padrísimo. Pero lo de siempre, les encanta destruir Nueva York, tan bonito que es. Por eso la destruyen, porque te duele. Si destruyeran aquí, no sé, no voy a decir, no te metas. Bueno,
no,
porque Tlaxcala no la pueden destruir porque no puedes destruir algo que no existe. Pero bueno, eso ya es. ¡Oh! Pero bueno, destruyen un pedacito de un edificio Art Deco padrísimo, los odio. Y bueno, luego van con el alcalde y el alcalde dice, llevo 40 años esperando decir esto, pero es el fin de los cazafantasmas. Y yo quisiera decir lo mismo. Llevo 40 años esperando esto y este es el fin de los cazafantasmas. La odié con toda mi alma. No se trata de nada. O sea, sí, hay una porquería ahí que tiene un montón de espíritus o que va a liberar unos espíritus. Y entonces, adivina qué pasa al final. Los cazafantasmas salvan el día. Y Bill Murray es una de las personas más difíciles para trabajar. O sea, tú lo ves y lo adoras, pero es insoportable. Solo Wes Anderson y Sofía Coppola lo aguantan. O sea, trabajar con él es un dolor en ya sabes dónde.
Pues igual y también fue petición de él de solo salir un pedacito en pues la película. Sí,
pero
¿no?
qué mamertez. Y me parece bastante fraudulento que en el póster lo saquen.
Sí.
Este. Eso sí. No sé, pero no. Qué decepción, qué horror.
Yo, la verdad, entré al cine sin expectativa. Dije, vamos a ver qué tal. Yo creo que también cuando entras a ver Ghostbusters, esta tercera parte, tienes toda la razón. No sé, había muchos fanáticos que sí esperaban lo que tú, que tal vez salieron un poco decepcionados, porque hasta iban con su outfit de cazafantasmas. No, una locura, sí, ya sabes, sí, como de premier.
¿Cómo cuántos eran? ¿Cuántas?
Pues sí estaba la sala llena.
O sea, ¿podemos decir en este momento que en la Ciudad de México hay 350 vírgenes?
No sé.
Es garantía de no, o sea, te pones eso y nunca jamás vas a... Formicar.
Pero a mí lo que... ¿Qué te pareció también la parte de la relación amorosa entre la niña? Bueno, no es amorosa, no sé si era entre amistad o qué, pero...
Mira, se dan un beso nada más para que no tenga clasificación R, la porquería. Pero se enamoran, es una affair gay entre dos chavas.
Exactamente, pero siento que estuvo muy forzado, sí. ¿No?
Fíjate, una ya es fantasma. Y aún así esa relación funcionó mejor que una que yo tuve con una de la vida real.
¡Ándale! Sacando acá los trapitos, Sergio. Exacto. A ver, cuéntame, esa historia me interesa.
Luego te contaré, pero no. Cambiemos de tema.
Vamos a cambiar de tema.
Si quieres cerrar diciendo algo.
Pues véanla, que nadie les cuente. No la vean.
No la vean.
Es que yo creo que tienes que ir al cine para saber si te gusta o no.
No. Sí, tu vida no va a cambiar. O sea, no es como decir voten. Ya sé, o sea, no les ya sé que los candidatos están bien piñatas, pero voten.
Pero yo sí soy de la idea de que tú tengas tu propio juicio, o sea, a ver si te gustó o no, ve al cine, que nadie te cuente. Mira, y que nos digan si les gustó o no Ghostbusters.
Mira, hablemos de algo que sí está padre.
¡Shakira! ¡Vámonos! Porque este viernes ya salió el nuevo disco de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran.
Sí.
Muchos estaba diciendo desde febrero que ya por fin iba a salir el 22 de marzo este álbum que recorre, por supuesto, sus partes de dolor.
Íntimas.
Exacto. De dolor, su ruptura. La verdad, hay varias canciones, hay varias sorpresas. Uh-huh. Una de ellas, ahorita me recuerdas el nombre, pero justo decía Shakira, es que tenía que sacarla, lo tenía incrustado aquí en la garganta. Se llama Última. Última es una balada que es lo que también esperábamos de alguien como Shakira, algo como que sacara como antología, como ¿Dónde están los ladrones? Todo ese tipo de historias que contaba Shakira, queríamos algo así, no solamente urbano, no solamente con Bizarrap, que hay también ahí la nueva
esa canción. Shakira ya no existe.
Pero ya escuchaste Última, escúchala.
Última, no, ya escuché todo.
¿Y no te pareció que esa Shakira está ahí?
Bueno, sí, pero ¿sabes qué? Luego se siente cuando el compositor está rodeado de otros 17 compositores.
Tienes toda la razón.
Y
de estrategias de marketing.
Las cosas cambian. O sea, Shakira en algún momento llegó a ser probablemente la estrella más importante de Latinoamérica. Luego llega el ex-manager de Michael Jackson y le dice, mamacita, ¿quieres ser la estrella más grande del mundo? Uh-huh. Uno, te pintas de güera. Dos, aprendes inglés perfecto. Y tres, tu manera de comportarte y de componer y de hacer un montón de cosas va a cambiar. Eso si quieres conquistar el mundo. Y ella dijo sí. Y lo hizo. Sí. Conquistó el mundo. El mundo entero la conoce. Digo, no invitan a desconocidos al Super Bowl. Claro. Pero disfruté mucho el disco. No sé si no puedo dar un veredicto así muy serio porque no puedes, tienes que oírlo varias, no es como una película.
Claro.
Un disco lo tienes que oír varias veces, pero la primera canción que se llama Puntería. Pero sí habla mucho de puntería sin nene. Mi Cardi B aquí dice
que ya salió el video.
Mi Cardi B, que es con la que hace dueto aquí en Puntería, dice "I got a empanada, mama, that he loved to eat". O sea, se refiere a lo que viene siendo su vagina como empanada. Y luego, "Loba like Chucky, tú eres mi tigre, muérdeme duro". Y luego, Shakira canta, de este culo nunca te olvide. O sea, así
sí,
nunca.
Sí, sí, muy
de
marketing.
Este culo nunca te olvide. Tú tienes buena puntería. Sabes por dónde darme para que quede tendía.
¡Ay! Con Cardi B, pero.
Pero, ¿sabes qué? Bueno, así que.
Que de hecho ya está el video también.
¿De esta?
Sí, ya. No acaba de lanzar.
No quiero yo armar ningún escándalo ni debate. De hecho, me pareció como. Me gusta que una mujer como que se adueñe de su sexualidad y la disfrute.
Sí.
Que últimamente hay. Los más abiertos resultan ser los más puritanos. O sea, así salió Pobres Criaturas. Y en Pobres Criaturas, bueno, sí. Es así de, no, se adueña. O sea, es una fantasía sexual masculina. O sea, sí, nada más se la pasa mucho fornicando. Cuando el acto más rebelde que puedes hacer hoy en día es disfrutar como mujer.
Es disfrutar
tu sexualidad, porque sí. Hay todo un lugar, hay todo un lado del mundo, querida Violeta, en la que a las niñas les amputan el clítoris, Violeta.
Sí, 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 sí.
Perdón por decir estas cosas tan horribles, pero una mujer disfrutando su sexualidad es revolucionario hoy en día. Y es padrísimo. Y está, o sea, la Shakira que en las baladas, digamos, la Shakira que acepta como su responsabilidad en el truene del que está cantando, me gusta. Cuando no lo hace, cuando se hace la víctima, no me gusta tanto. Y cuando ya está en pie de guerra, sí me gusta mucho, pero adelante.
Ok, bueno, yo lo que creo es que sí, Shakira se transformó. A ver, ella sigue siendo la compositora, la cantante, la bailarina, la artista completa que es. Pero como obviamente las tendencias han cambiado y la música se va mucho al género urbano, a tener estas colaboraciones, pues le insisten a Shakira que tiene que hacer algo que esté de moda. Y por eso este tipo de canciones como el que hace con Cardi B, que bueno, a la gente le gusta, escuchen canciones como las de Bad Bunny, Ozuna, todo que hablan de la sexualidad. Yo creo que una mujer, mientras se pueda expresar de esta manera tan abierta, me parece muy bien, me gusta mucho, pero creo que la forma en que podría cambiarlo es que Shakira no pierda su esencia. O sea, yo creo que sí pierde un poco su esencia al combinarse con nuevas cantantes. Uh-huh. y quedarse solamente en lo que es la tendencia.
Pues mira, no estoy seguro. Hay canciones buenas. Nazo es una canción estupenda.
Es muy buena.
Te felicito es Shakira y Rau. Es Rau Alejandro.
Rau Alejandro,
correcto.
Es pues buenísima. Sí, ahí es cuando
puntería
empezó.
Es buena, buena.
Ahí es cuando empezó a hablar ya de su ruptura con Piqué.
Ajá.
Ahí ya. Oye, empieza.
¿Y cómo se llaman sus hijos de Shakira?
Sasha y Milan.
Ok, hay una canción dedicada a ellos.
La de acróstico. Exactamente.
Para quien no sepa qué es un acróstico, en Los Simpson hay un personaje que se llama Acróstico el Payástico.
El de
Los
Simpson.
Es precioso ese chiste, no me lo malmiren. ese chiste lo he hecho desde la primera vez que vi a Krusty, nunca nadie se ríe, pero lo amo.
Pero lo amas.
Sí, pero
como
en
ahorita,
fin.
Como en el cole sigues haciendo.
Pero en fin.
Oye, pero es. Bueno, la canción última, esto dijeron, o sea, Shakira justo lo dio a conocer en sus redes sociales, que ya le dijeron, Shakira tiene que sacar el disco, ya tiene que salir. Y dijo, no, es que hay una última canción. Por favor, denme chance, denme unos días más para lanzarla. Y me pareció que es de las baladas que necesitaba este álbum, es la Shakira de antes. Escúchenla, es buena, es dolorosa, agridulce, me gusta. Véanla, Shakira.
El disco se llama Las Mujeres Ya No Lloran, salió a la venta hoy, 22 de marzo.
Con 4 versiones, si lo quieren en vinil, ahí está, Zafiro, Esmeralda, sí. Hay 4 ahí, rojo, rubí.
Los Rolling Stones, el 7 de mayo van a tocar en Glendale, Arizona. Que Glendale es lo mismo que Phoenix. Van a tocar bueno, en Glendale, Arizona. Y les abre.
Karim León.
Cuéntanos de Karim León.
Karim León es un artista regional mexicano. Ajá. A mí me gustan muchísimo sus canciones. Lo he visto en vivo. Y la verdad es un gran artista.
Ajá.
Gran artista, él ya estuvo nominado a los Latin Billboard, al Grammy Latino, ha hecho diversas colaboraciones y ahora va a abrir el concierto de los Rolling Stones, que de hecho fue tendencia en la semana de saber uh-huh. que alguien mexicano le va a abrir a esta banda tan legendaria.
Bueno, mira, la música mexicana está de moda. Ahorita traemos una nota del pasito duranguense.
Ah, ahora pero, vamos para allá.
Pero mira, los Rolling Stones, Mick Jagger sobre todo, Mick Jagger siempre tiene muy buen olfato de lo que va a pegar o de lo que está pegando. Y siempre llama a abrir a grandes artistas. Cuando Prince no era famoso, les abrió muchas fechas a los Rolling Stones. Uh-huh. Y lo abucheaban, ¡bájate, joto! Porque ya salían medias. Sí. Y bueno, Prince siempre tuvo esta estética andrógina. Uh-huh. Luego yo vi que les abría el grupo Living Color, que Mick Jagger les produjo un disco. Luego los Counting Crows también le abrieron. Es decir, si un grupo, o sea, si ellos eligen a alguien, lo están eligiendo muy bien.
Habla muy bien. A mí me gusta mucho
Carin León. Pues debe ser un talento, porque te digo, ese es el nivel de los abridores de los Rolling Stones.
Hay muy buenas canciones. Un día échate, no sé, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas. Canta muy bonito y además...
¿Tienes un micrófono aquí? Tienes un micrófono aquí, pero de todas formas le dices así.
Así, que vuelvas. Y también canta country.
Ok.
Te va a gustar. Y hace unas combinaciones ahí entre country con blues y la verdad lo hace muy bien. Te digo que a mí me invitaron a la escucha de su disco que se llama Colmillo de Leche, uh-huh. así se llama, y fue aquí en Polanco. La verdad me impactó porque decía, ay, ¿qué voy a ver? Y salí sorprendida. Tiene una voz muy bonita y él compone sus propias canciones. Entonces, me parece que es un gran talento y un gran descubrimiento. Así que bien por Carin León. Y vámonos a una nota que te va a gustar.
Oh, yes. Ya aparecieron las primeras fotografías de Timothée Chalamet caracterizado como Bob Dylan.
¿Y traes tu playera de Bob Dylan?
Traigo mi playera de Bob Dylan.
1965.
Justo del año en que... En el año en que todo ocurrió. Exacto. Aquí está. Bob Dylan, entre 1965 y 1966, en 14 meses, grabó probablemente los tres discos más importantes de la era del rock. Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde. Pero bueno, por esa misma época, en 1900...
Ah,
no,
es justo esta época.
No, en esa foto está como el Dylan del primer disco, del 62.
Ahí lo vemos, justo al inicio de los 60, ahí cargando, miren, su guitarra.
1962, tal cual, su bufandita tejida, el frío cruel de Nueva York.
Y me parece muy acertado que Timothée Chalamet, que es un actor que va en ascenso, uh-huh. le den este tipo de personajes, porque él, yo siento que puede hacer todo tipo de actuaciones. A ver, lo vimos, sabemos que es nominado al Oscar por Call Me By Your Name, que cuando yo vi esa película, que aparte Timothée era todavía menor de edad, me encantó su actuación, amo mucho esa película. Y después ya lo vemos cómo va creciendo en películas como Dune o Wonka, que ahí vimos sus aptitudes para cantar, para desempeñarse en un escenario. Uh-huh. Y ahora le dan esta oportunidad también como Bob Dylan, siendo uno de los que prácticamente de las figuras más importantes de la música. Entonces, bien por Timothée. Sí. O sea... A sus 24 años.
Es una película que tiene la bendición de Bob Dylan. James Mangold, que es uno de mis cineastas favoritos, que es un genio, ha dirigido por lo menos otra película de un genio musical, que es Walk the Line, acerca de Johnny Cash y su esposa, June Carter, que la hace Reese Witherspoon, y Johnny Cash lo hace Joaquín Phoenix. Un grandísimo cineasta. Tiene una que se llama Tierra de Policías con Sylvester Stallone. Pero James Mangold, ahora sí que estuvo con Dylan unos días. Dylan no habla ni con sus hijos. Y apoya el proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? Esencialmente, en el Festival Newport, esto ya lo dije antes, un festival de folk, el festival de folk más importante de los Estados uh-huh. Unidos. Dylan era así como de, nuestra voz, la voz de nuestra generación, que cantas por los derechos humanos. De repente dices, estoy hasta la mother de cantar de derechos humanos, quiero hacer cosas más experimentales. Imagínate un pintor que pinta realismo. y que pinta escenas así de un esclavo siendo apaleado, y de repente se le ocurre pintar cubismo, y sus seguidores lo odian. Entonces, en ese festival se le ocurre electrificarse, o sea, sale con guitarra eléctrica, batería, en fin. Y un montón de fans se decepcionan, y hay una gira en el 65-66, en la que cada concierto salía él con su guitarra, ya no cantando las canciones de protesta, sino canciones personales, y el público lo toleraba. Pero cuando salía la banda de rock, mentadas de madre, una vez le gritaron Judas. Y de hecho, bueno, si quieren ver esto, si quieren ver si quieren tener una experiencia similar, Cat Power, que ya hemos mencionado aquí, en mayo viene al Teatro Metropolitan y va a cantar exactamente las mismas canciones y en el mismo orden que Dylan en un concierto en el Royal Albert Hall.
Claro, sí, sí lo habías.
Sí, en el Royal Albert Hall recuerdo. De esa época en la que le gritaron Judas, precisamente. Pero bueno, eso es una recomendación aparte. Pero Timothée Chalamet es un acierto tremendo. Sí,
estoy de acuerdo contigo.
Tiene la talla, tiene la estatura, sí, tiene el tipo. Está perfecto.
Y me encanta Timothée. Y bueno, esta película está programada para que salga para el 2025. Se retrasó, obviamente, cuando comenzaron las huelgas en Estados Unidos. Pero próximamente.
Pajarito.
Próximamente vamos a estar viendo a Bob Dylan, encarnado por Timothée Chalamet. Ahí está.
Me urge.
Oye, vámonos a una serie que es de Apple TV, Palm Royale. Yo todavía no la he visto, pero quiero que me digas, porque sé que hay gente que no le gusta, o la amas o la odias.
Hay críticas durísimas, yo la amé. Mira, es una mujer, es una arribista, sureña, que quiere vivir en Palm Beach, Florida, y quiere pertenecer a un club, que es el Club Palm Royale, que es el club más exclusivo de los Estados Unidos.
Okay.
Y quiere pertenecer, bueno, y quiere entrar al club. Y básicamente lo que ella quiere es...
Ya me agüita, me agüita.
Básicamente lo que ella quiere es ser una... Es tener un esposo fantástico y pertenecer
apariencia.
A este club. Sí, apariencia y ser una ñora. O sea, bueno, ser una señora. Que no es que tenga algo de malo, pero sí tiene algo de malo. Estas vidas son vidas como inútiles y vidas...
Pues, okay.
Y ella quiere pertenecer a eso porque ella desde niña estaba en los certámenes de belleza y no conoce otra realidad.
Oh.
Pero éjale que es 1969 y se le aparece el mundo. Conoce a una feminista que es Laura Dern. Entonces el personaje que es Kristen Wiig, el personaje principal, está entre esto de quiero pertenecer al club y tomar té y hablar y vivorear con estas señoras idiotas.
Sí, de flojera.
Quiero descubrir más cosas acerca de mí, quiero ser yo misma y no la dueña de un hombre, y me pareció increíble. Ricky Martin sale de un mesero que es un chacalón de nervios.
Hermoso.
Muy bien, a mí me gustó
mucho.
Voy
a ver Palm Royale, la pueden ver en Apple TV.
En Apple TV pueden ver el primer capítulo. Y Kristen Wiig de Saturday Night Live.
Chulada.
Bueno, y The Bridesmaids.
Chulada.
Sí.
Pues vámonos ahora con la película El Duro, que ya se estrenó por Prime Video y es protagonizada nada más y nada menos que por Jake Gyllenhaal. No, la verdad es que, a ver, se entrenó especialmente para esta película. Recordemos que ya se había hecho Roadhouse en 1989 con Patrick Swayze.
Sí.
Y ya saben, son ex peleadores de la UFC. En esta cinta sale Conor McGregor.
¿Quién es?
Es el peleador de la UFC. Está, ahorita que aparezca en el... No, pues es uno de los luchadores, peleadores más importantes actuales.
¿Hoy por hoy?
Hoy por hoy, sí. Sí. Mira, ahí lo vemos en pantalla. Y pues justamente hacen estas peleas. Él me cuenta, él porque lo entrevisté, que pues sí, sí tuvo que tener una preparación física muy especial.
Sí.
Sobre todo cuando, digo, aunque no sean reales las peleas, sí te puedes lastimar a la hora de hacer estas coreografías. Entonces,
sí, claro.
Yo tuve que tener mucho cuidado. Tuve un entrenamiento incluso con Conor McGregor, que él me ayudó muchísimo a entender mucho de esta lucha. Y la verdad, está interesante. Yo que no soy mucho de ver películas... pues de acción entre hombres. Me gustó.
Eso sonó a otra cosa, Violeta.
Me gustó mucho, está muy divertida. Sufría también un poco a la hora de ver cómo se dan en la madre, pero está muy buena y hasta él mismo dice, y sí es un homenaje, sí es un tributo a Patrick Swayze, porque además era mi amigo, estuvimos juntos en Donnie Darko, y quería que tuviera este espíritu de lo que él puso a la hora de interpretar a este personaje, que es Dalton. Quise traer también parte de Patrick aquí. Entonces, está buena, véala y me cuenta qué tal, Prime Video.
Ok.
Vámonos ahora con algo que mencionaste al principio, el pasito duranguense. Me dijo, Sergio, quiero meter esto aquí en TikTok. Dije, ok, vamos a hacerlo.
Mira, hay un boom del pasito duranguense.
Ajá.
Que empezó con un comediante que se llama Él es Fede.
Ok.
Y mi Él es Fede, pues trataba como de hacer videos en TikTok que funcionaran, pero tenía 5,000 seguidores y un día se le ocurre hacer una canción de pasito duranguense de Alacranes Musical, él tocando todos los instrumentos y pasa de 5,000 seguidores a 100,000 seguidores. Hasta ahorita lleva 10 millones de views ese video. Wow. Pero rescató el género. Lo interesante es que con esto descubrí que el pasito duranguense no es de Durango. ¿Sabías tú?
¿No?
Es de Chicago.
Yo juré que era de México.
El pasito duranguense, bueno, de mexicanos que viven allá.
Ok, pero nació allá.
O sea, es como decir que la salsa es de Nueva York. Y tú me dirías, yo creí que era cubana o puertorriqueña. Sí, pero se hizo, pero en esencia es. Hay un lugar que se llama El Álamo, que es ahora sí que donde surgió el pasito duranguense. Y la historia es bastante interesante de cómo surgió.
Y de ahí la gente ya está, en esto de TikTok, la gente ya comienza a replicarlo.
No, bueno, él ha sacado otros videos iguales.
A ver,
iguales,
pero tengo una pregunta para ti, ¿cómo descubriste esto? ¿Tienes TikTok?
No.
Digo,
no.
¿Cómo supiste?
Ah, ¿esto? ¿Sí? ¿Esta información que te estoy dando? ¿Sí? No, tengo TikTok, tengo suscripción a la revista Rolling Stone.
Qué rara vez
mencionamos aquí.
Exactamente, qué rara vez. Pues ahí está, vamos a hacer. Oye, si hacemos ese TikTok, ¿te lo avientas o qué?
¿Cuál?
Pues el del pancito duranguense.
Ay, no.
¿Ya ves? Por eso te digo.
No quiero.
Oye, vámonos con Dua Lipa, porque hay nuevo disco.
Sí.
A ver, recordemos que Dua Lipa estuvo en la Ciudad de México y nadie se había enterado que estaba aquí hasta que salieron sus fotografías en la Condesa, en la Colonia Roma, los fans la empezaron a ver y ella como si nada, en la calle,
sí.
Como tal cual uno, así paseando.
Saludando gente y todo.
Divina, la Dua Lipa.
Ya, la amo. El idiota ese que está hijo, ese debe ser el novio, ¿verdad?
Pues sí, bien.
No, pues sí.
Novio.
¿Y qué tiene él que no tenga yo? No me contestes, no te atrevas. Atrevas a contestarme, Violeta.
Oye, pues tiene nuevo disco. Ya.
Tiene nuevo disco. Training Day se llama la canción, ¿verdad? La nueva.
La canción, sí.
Sí, ¿verdad? Es Training Day. Bueno, me parece excepcional. Y mira, todo el concepto que trae de optimismo radical. Estaba en una entrevista habla de que el optimismo es la elección difícil. O sea, decidir ser optimista es más difícil que decidir ser pesimista o que tirarte a la tristeza. Uh-huh. Y la portada es brillante. O sea, está ella y hay un tiburón gigantesco que se la puede comer y ella está ahí.
Como si nada. Radical optimism.
Sí, optimismo radical. Me parece una gran cosa.
Y justamente ella dice, hace un par de años un amigo me presentó el término optimismo radical. Es un concepto que resonó en mí y sentí más curiosidad cuando comencé a jugar con él, a integrarlo en mi vida. Me llamó la atención la idea de atravesar el caos con gracia y sentir que puedes capear cualquier tormenta. Ahí está. Este es el tercer álbum de estudio de Dua Lipa y seguramente se viene muy bueno porque además es una de las cantantes que también está en ascenso. Yo recuerdo que vi a Dua Lipa en un Corona Capital y el escenario vacío porque nadie la conocía y no tiene tanto tiempo. Yo decía, wow, amo a Dua Lipa, yo cantando muchísimo sus canciones ahí y la gente me decía, ¿quién es esa? Aquí en México, como si nada, era cuando todavía tampoco se vestía espectacular, ni siquiera bailaba tan bien, tuvieron que entrenarla muchísimo, enseñarla a bailar, imagen, le cambiaron toda la imagen y ahora es la grandiosa Dua Lipa, que ya es conocida en todo el mundo.
Así es.
Ahí está. Y pero, bueno, finalmente, oye, a ver, ¿qué pasó con los dueños de OnlyFans?
Mira, el dueño de OnlyFans se supone que puso $11 millones para el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel. Esta es una organización no gubernamental que se dedica a hacer cabildeo con los políticos para apoyar al Estado de Israel. Es decir, es una organización sionista. Puede ser judío y no ser sionista. Puede ser judío y no creer que los judíos tienen derecho a ocupar Israel.
Okay.
O bueno, a ocupar Palestina. Pero entonces este hombre da $11 millones a esta asociación. Y la gente de OnlyFans indignados, ya nos vamos. No sé qué. La mayoría son sexoservidores. La mayoría de los que están en OnlyFans, pero los adoro. Un güey, adoro a este idiota. Body X Blondes dice: un creador que ha elegido dejar OnlyFans dice que los trabajadores sexuales y los creadores de contenido adulto tienen todo el derecho y toda la razón de empatizar con los palestinos. Ya quisiera ya quisiera yo que alguno de estos babosos hiciera en Palestina
lo que está
con Hamás en el gobierno, lo que hacen acá.
Sí.
Los matan en 5 segundos. Es que la gente es tarada.
Sí.
La gente es estúpida. ¿Ves? Gays por Palestina, güey, no estarías.
Claro.
O sea, sal 2 minutos a la calle en Palestina. Gays por Palestina. Antes de que digas en Pales, ya te mataron.
Claro.
O sea, sí. Mis vidas adorados. Y ahora resulta que, en fin.
No, y aparte, los sueños de OnlyFans. O sea,
pero el dueño de OnlyFans puede hacer lo que se le dé la gana con su dinero y no me parece algo horrible.
Pues.
No.
No.
Podemos tener opiniones encontradas, pero el tipo.
Ya generado.
Apoyando a Israel está en su derecho.
Está en su derecho, totalmente. Pero no sé, ya meterte, siento que en estas cosas son a veces muy complicadas, ¿no, Sergio?
¿A qué te refieres?
Pues es que, no sé, yo ahí prefiero como que no aportar mucho porque la gente te acribilla en lo que quieras pensar.
Pues que me acribillen,
Sí, bueno, que te acribillen entonces.
No, digo, mira,
bueno, pues.
Yo que deseo la paz.
No, yo también deseo la paz.
Pero no estamos en Disneylandia.
Pero el tema es controversial.
No estamos en Disneylandia y, como ya lo he dicho 20 veces aquí, ahorita, maldito sionista, ya lo estoy oyendo.
Ajá, sí.
Apoyo el derecho de los judíos de vivir en un estado propio que es Israel.
De acuerdo.
¡Pam, pam! Y quien me quiera seguir, que me siga. Y quien no. ¿No? Y qué padre.
Pues sería más
Cat
bonito.
Cat Power está en contra, por ejemplo.
Exactamente.
Cat Power está en contra de que los judíos estén en Israel. Y la voy a ir a ver en concierto. Y ella es fan de Dylan. Y Dylan ha dado conciertos en Israel. Luego, entonces, si vas a ir a conciertos, tácitamente estás diciendo que apoyas al Estado de Israel, ¿no?
De acuerdo.
Ya se acabó el tiempo, Violet.
Pues se nos va muy rápido el tiempo, tantos temas, tantas cosas que platicar.
Solo
mi querido.
¿Quién hizo A? Yo aquí sacándoles el aplauso. Dios mío. Ya nos vamos, mi querida Violeta.
Nos vamos. Recuerden que nos pueden escribir a través de redes sociales. Me encuentran como Violeta Moreno. Vean las opciones que pueden ver en cine, plataformas de streaming. Nos comentan si les gustó o no. O si daron Ghostbusters como Sergio Zurita. Yo soy Violeta Moreno. Feliz fin de semana.
Yo me llamo Sergio Zurita. Estoy en Twitter, X o como se llame, como @SZurita. Y esto fue
Canal Top.
No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.